Buenos días, pueden estar abriendo sus Biblias a Apocalipsis capítulo 4. Y muchos de los himnos que hemos cantado en esta mañana, como Dustin mencionó, llegado de estos capítulos en Apocalipsis, vamos a estar entrando en este momento. Pero quiero que consideremos esta pregunta mientras entremos en este texto en esta mañana. Y la cuestión es si tú estás andando por fe, quizás no le he dado bien. ¿Estás andando tú por fe o por vista? Pablo dice que los cristianos tenían que ser personas que iban a andar por fe y no por vista. Que significa que la tentación por los cristianos era de mirar las cosas que nos rodean, en el estado de una nación, el estado de mi cuenta bancaria, el estado de todas las cosas que yo puedo ver a mi alrededor, y de creer que esas cosas son las realidades más grandes de mi vida. Después, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser personas que no hablan, que no caminan por vista, sino personas que andan por fe. En el libro de Apocalipsis, ¿por qué se llama Apocalipsis? Yo creo que estás revelando, estás abriendo a los lugares celestiales, a las realidades más últimas. Tiene que revelar eso a nosotros, porque nosotros no lo podemos ver por ella misma. Entonces, por fe, podemos estudiar un libro como esto y entender qué es la realidad más última. ¿Y cómo es que un libro como este me puede ayudar a vivir por eso en vez de las otras cosas que están sucediendo? Yo creo que las cosas que están pasando aquí en la audiencia, en las cosas que están pasando en nuestra audiencia, en el mundo donde vivimos. ¿Ustedes se acuerdan que Apocalipsis está a las 7 iglesias de Asia? ¿Qué estaban pasando esas 7 iglesias de Asia? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que una iglesia perdió su primer amor, esa fue la iglesia en Éfeso? Una de las iglesias fueron tentados a aceptar falsa enseñanza, ese fue Pergamón. Otras estaban afrontando persecución extrema como Smirna. La Odisea se estaba haciendo tibia o no estaba haciendo de beneficio a la causa del Señor por ninguna buena razón. ¿Y qué es lo que viene después de que él habla de estas 7 iglesias de Asia? Lo que viene después es este lugar celestial. Y algo que yo tomo de ella es que no importa qué situación en la cual tú estés en esta mañana, todos nosotros podemos recalibrar por mirar a quién Dios es. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta mañana con Apocalipsis capítulo 4 y 5. Vamos a leer el texto y después tener el contexto de alguna de las cosas que la audiencia está pasando. Entonces, miren Apocalipsis, empezando en el capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto, miré, vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que sentado era de aspecto de semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor de la trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuegos ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como una mar de transparente, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto era semejante a la águila volando, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con las 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se posan delante de él que está sentado en el trono y le adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir gloria y honor y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después vi a la diestra de aquel que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también un ángel poderoso que anunciaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni de mirar sus contenidos. y yo lloraba, y lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de sus siete sellos. Miré y vi entre el trono los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y lo has hecho un reino de sacerdotes para Dios nuestro, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellas eran miradas de miradas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda cosa creada en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, decía, al que está sentado en el trono, al cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres decían amén, y los ancianos postraron y adoraron. ¿Qué es que esta audiencia está pasando? Que el Espíritu Santo cree que esta visión le va a ayudar. Nosotros sabemos que en la parte inicio del libro hay varias escrituras en Apocalipsis que nos da cierta indicación de lo que estaba pasando en esta audiencia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, nos dice que yo, Juan, tu hermano y compartícipe en vuestra tribulación, en el reino de la palabra, en la presencia, en el reino, en la presencia de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos que Juan está sufriendo por el testimonio de Jesús, porque él ha hablado acerca de quién Jesús es. Juan está sufriendo también la audiencia. Tú vas al capítulo 2, en el versículo 10, cuando él está hablando de la iglesia en Smirna, y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, algunas de las personas en estas siete iglesias de Asia, algunos de ellos iban a ser echados a la cárcel, no tanto tiempo después de esto, porque yo creo por las mismas razones, porque su testimonio es servir a Dios. O, famosamente en Apocalipsis 6:9, dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok. Esta audiencia estaba padeciendo mucho tiempo difícil. Nosotros sabemos que en el primer siglo que los romanos, que los judíos primariamente en el libro de Hechos perseguían a los cristianos, y después históricamente sabemos que los romanos hicieron mucho de eso también. ¿Por qué es el caso que cristianos, donde quiera que fueron, lo perseguían? Bueno, en Hechos, yo creo que uno de los propósitos del libro de Hechos es demostrarte que no era porque los cristianos eran feos con toda persona, sino eran las personas, la manera que las personas reaccionaron al evangelio. Entonces, cuando llegó a la persecución de los romanos, sabemos que algunos de ellos lo echaban por el jardín de Nero César, lo encendieron en fuego. Sabemos que César lo culpó a ellos por un fuego que empezó en la ciudad una vez. Una de las cosas interesantes de la manera en la cual los romanos persiguieron a los cristianos en el primer siglo es que no era algo en el imperio, era local a diferentes ciudades, mientras el cristianismo afectaba en esos lugares locales. Entonces, ¿pero por qué es que fueron perseguidos por los locales y por los romanos? Lo que sucedió en los años inicios, en el primer siglo, imagínate viviendo un tiempo así, donde la adoración de los dioses actualmente fue dado por el Estado. Y el Estado le ha dado dinero para que estos lugares, para que estos los ídolos que tú tienes que ir y adorar a César, adorar a los dioses locales, el gobierno ha apoyado ese tipo de cosas. Y en el mundo antiguo, si tú querías ser alguien que hiciera tu trabajo civil, tú sabes lo que tú tienes que hacer, tú tienes que adorar esos mismos dioses locales y adivina qué pasaba si no lo hacías. Cada persona te vea a ti como la razón en la cual la economía estaba fracasando ahora. Las personas te miraban a ti como la razón en la cual cuando nosotros salíamos a esa batalla, tú no estabas yendo en la línea. Había personas en nuestra ciudad que solo están adorando a este Jesús de la cual están hablando y han dejado de adorar a estos dioses locales, y por eso Es por eso que nuestra nación no ha progresado en lo que nosotros, la manera que nosotros queremos. Eso suena un poco familiar, quizás por razones diferentes en nuestra nación. Hay personas en nuestros países que dicen que en cuanto a los valores cristianos existen, y el cristianismo existe, nosotros como una nación no podemos progresar y ser las personas que nosotros queremos hacer. Y por eso, por lo cual, los cristianos son aquellos que la miran como aquellos que están creando problemas, aunque nosotros estamos tratando de servir a nuestro Dios. Pero la nación no mira a nosotros como las personas que estamos creando los problemas. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrita para animar a los cristianos de servir a Jesús, no importa qué suceda en su sociedad, no importa cómo lo iban a mirar. Y de la manera que Apocalipsis hace esto, no es a través de cosas que deben ser tomadas literalmente. El libro empieza por decirnos que son dadas a nosotros en señales. En una traducción en inglés dice esto muy bien. Dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una traducción dice que lo hizo conocer por enviar al ángel, pero en el griego la idea es que este ángel le está significando, le está mostrando, es como una parábola en cierto sentido. Hay ciertas cosas que se relacionan a las cosas que están pasando en el mundo, pero se dan estas visiones que nosotros tenemos que tomar lecciones de ellas. En el libro de Apocalipsis hay tres visiones de Jesús. La primera es en el capítulo 1, antes de tener las cartas a las siete iglesias, y después de las cartas a las siete iglesias, y tiene esta visión que estamos mirando en el 4 y 5. Después, al fin del libro, en el capítulo 19, tienes a Jesús sobre el caballo con la espada y cosas así, listo para ejecutar juicio. Estamos mirando esta misión del medio. Entonces, vamos a tratar de imaginar lo que está pasando aquí. En este libro aquí, en este texto aquí, tú tienes esta puerta que Juan ve y se está abriendo al cielo, y él sube al lugar del trono, y yo sé que aquí está quizás una imagen de ella. Eso quizás te ayude, quizás no te ayude. Pero imagínate que Juan está en este lugar del trono. Algunas de cosas se parecen un poco chistosas, pero es lo mejor que yo pude encontrar. Pero Juan está en el espíritu. Y mientras él está orientando lo que él está viendo aquí, cada cosa en este capítulo está explicada con referencia al trono. Era alrededor del trono, el lado del trono. Era toda esta referencia donde está el trono. De hecho, el libro de Apocalipsis usa la palabra trono 40 veces. 18 de esas veces está en este capítulo. Entonces, mientras Juan está mirando todo, él ve esta figura poderosa sentada sobre el trono, con todas esas cosas preciosas y cosas así. Él también ve este arco iris que está alrededor. ¿De qué te acuerdas eso del Antiguo Testamento? Los arco iris te acuerdan de lo que sucede en Génesis capítulo 9 después del diluvio, el pacto de Dios que jamás iba a enviar un diluvio sobre todo el mundo de nuevo. Él está hablando acerca de su misericordia ahí. Pero por ironía tú también tienes este fuego y los relámpagos. Tú puedes imaginar que Juan está escuchando estos relámpagos y estos estruendos que están yendo por todo el lugar. Hay tres lugares donde vemos los relámpagos y estruendos, y cada vez se usan con referencia enviando juicio a los injustos, a los impíos. Entonces quizás se está mostrando a Juan que Dios está listo para enviar juicio cuando él piensa que está bien, cuando el tiempo esté correcto. Mientras Juan sigue mirando a todo de esto, él ve que hay ciertas antorchas delante de él que están quemando. O sea, estos cuatro seres vivos que tienen estas diferentes cosas asociadas con él. Algunos han dicho que los cuatro seres hechos están mostrando, quizás significando toda la oración, como los algunas personas han dicho que estos cuatro seres vivientes son con el querubinos en Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva son echados de Edén, que logra que las personas entren en la presencia de Dios, quizás algo así. Hay diferentes ideas. Pero mientras Juan está saliendo más y más, él ve 24 otros tronos. Con los 24 otros tronos, ellos tienen, están vestidos de blanco porque han sido purificados y tienen estas coronas. Ahora, cuando las criaturas empiezan a cantar santo, 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 esos ancianos echan sus coronas debajo de aquel que está sentado. ¿Qué significado de eso? Imagínate que a ti te dieron una corona ahora mismo, porque tú actualmente eres alguien de poder. ¿Cómo te hubiera sido sentir esa corona? Como que si yo soy algo que sea importante. Yo he cumplido algo, yo sé en el que he trabajado mucho para ser quien yo soy. Y esos 24 ancianos no eran exactamente, no sabían quiénes eran. Quizás 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles, o simplemente el concilio de Dios, que quizás se muestra en el Job, el primero de Reyes. Muchos debates en cuanto a eso. Pero esos hombres tienen coronas, y lo que ellos hacen es que ellos echan las coronas delante de aquel que está sentado en el trono. Ellos reconocen que cualquier cosa que es grande acerca de ellos solo ha llegado de aquel que está sentado en el trono. Todos realizamos eso. Que cualquier cosa con la cual nosotros estamos tentados de ser orgullosos, de tentarnos, cualquier cosa con la cual hemos sido victoriosos, realizamos nosotros que es por aquel que está sentado en el trono. Y mientras Juan está sentado, tú puedes ver que a la diestra de aquel que está sentado en el trono, hay un libro que está escrito en ambos lados. El hecho de que está llegando de aquel que está en el trono nos está mostrando que los contenidos de ellas está llegando de Dios. Y mientras él está teniendo esto, un ángel grande, ¿notaste eso en el versículo 1 al 4, que fue un ángel grande? Que dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? El libro. ¿En verdad? Nadie. Silencio. El ángel poderoso, ni él mismo lo puede abrir. Los 24 ancianos no lo pueden hacer. Esos cuatro seres vivientes colectivamente no pueden añadir sus fuerzas juntas para ir y abrir el sello. Entonces tú te puedes imaginar que las esperanzas que Juan tenía, que este rollo, probablemente estaba revelando algo muy importante. Nadie lo iba a abrir, se parece. Las emociones de Juan, de eso, y vamos a regresar a esto, él empieza a llorar en voz alta. ¿Te puedes imaginar el sonido de eso? Pero después, uno de los ancianos, él escucha algo. Que hay una persona aquí, hay un ser aquí, que lo describen como el león del tribu de Judá. El león es el rey de, como el animal más poderoso. Miren el line, no sé. Pero él escucha que es este animal poderoso. Y después él oye que es el raíz de David. David era el rey que destruyó a Goliat. Tú tienes a estas imágenes que él escucha de aquel que puede conquistar y que puede darle temor a los enemigos. Pero a través de Apocalipsis, algo interesante que Juan escucha algo y después ve, y no es lo que te hubiera esperado. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. Juan escucha que es un león y es como David, pero después él se da la vuelta y se da cuenta que es un cordero, como que estaba rodeado. Te puedes imaginar este cordero que no está sobre la tierra, pero que tiene sangroso, pero tiene siete cuernos, tiene poder, siete ojos para ver todo, pero está sangroso. ¿En verdad? ¿Ese es el león? ¿Ese es aquel que está en el linaje de David, que estaba supuesto ser el conquistador? Pero aún así, este puede ir delante del trono y tomar el rollo, el libro. Y cuando él toma el libro, hay debates en cuanto a esto, que mientras se oyen, abriendo el libro, está revelando el resto del libro de Apocalipsis. Yo creo que ese es probablemente el escenario más probable. Pero de cualquier modo, el hecho es que este cordero es digno de poder revelarnos a nosotros esta palabra que el Padre tenía en el trono. Y de repente que él lo toma, a esta adoración cascada, de creciendo, que sucede, porque del 8 al 10 a esta tenemos los cuatro seres, los cuatro criaturas y los ancianos, y notaron que ellos cantaron un nuevo himno. ¿Por qué importa que es una canción nueva? Cuando Dios hace algo nuevo en la Biblia, nos dan nuevas razones en las cuales debemos alabarlo. Ustedes se ponen que Éxodo 15, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿alguien cantó esa canción antes de ese evento? No, porque no sabía qué iba a pasar en esa manera, no podían cantar acerca de ello. Nuevos hechos de Dios se merecen nuevos himnos. Entonces ellos cantan un nuevo himno y después hay miradas y miradas de ángeles. Una cuarta de todas las referencias a ángeles en toda la Biblia se encuentran en Apocalipsis. Y tiene miradas y miradas de ángeles. Puedes suponer que quizás si la audiencia de Apocalipsis pensaba que ellos fueron mal nombrados en sus ciudades, que quizás que puedas realizar que no lo era. Y si tú pensabas que eso no puedes topar, que todo que estaba en el cielo y en la tierra, que todos empezaron a adorar a Dios y se acaba con los ancianos diciendo amén. ¿Qué significa amén? Es como que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se acaba de decir. Toda esta adoración dada a aquel que está en el trono, dada al cordero que fue matado, todo eso está totalmente apropiado. Ahora, ¿qué aprendemos o qué sacamos de una visión tan bella y escena así? Creo que en primer lugar, yo creo que podemos hacer algunos comentarios acerca de la naturaleza de la adoración aquí. Hay ciertas personas que probablemente lo más que tú lo conoces a ellos, lo menos han sido impresionados con ellos. Después hay otras personas que lo más que tú lo has conocido, lo más ha sido impresionado con ellos. Tú notaste que en esta escena aquí, aquellos que están más cercanos a Dios, no pueden hacer nada más que adorarle. Que lo más que tú estás cercano a él, lo más que tú te acercas hacia él, lo más que tú eres impresionado con quién él es. Y algo que yo creo que nosotros podemos sacar de esto, es que si yo no soy alguien quien quiero adorarle, si yo no soy alguien que está impresionado con quién Dios es, el problema es que yo no me he acercado suficientemente a él. Si yo no sé quién este Dios es, que ese texto está mencionado aquí, va a ser difícil de estar aburrido. Pero ¿por qué es? Tú notaste en este texto, en capítulo 4 y 5, ya tienes este creciendo de adoración. La adoración empieza con las cuatro criaturas. Y después siguen a los 24 ancianos, que se tienen más cosas adorándolas. Después en el 5:8 tienen las cuatro criaturas y los 24 ancianos. Y después en 5:11 tú tienes las cuatro criaturas, los 24 ancianos y las miradas de ángeles. Y después al fin de esto, todo en el cielo y en la tierra le están adorando. Ahora, imagínate de nuevo que tú eres uno de estos cristianos y vienen en el primer siglo. Y tu sociedad te está diciendo que si tú quieres que una nación tenga éxito, si tú quieres ser un patriarca, tú tienes que adorar a Nero César. Tú tienes que adorar a nuestros dioses locales, si tú en verdad quieres que nuestra nación sea maravillosa. Y después tú tienes esos cristianos que no están haciendo esto, pero Juan ve esta visión que él está comunicando a estas siete iglesias. Y adivínense qué nos está adorando en el cielo. No es Nero. No es los dioses o los dioses del Imperio Romano. Puede ver cómo esto hubiera sido de ánimo para ellos. Si tú empiezas a adorar a Dios ahora y tú lo haces la pasión de tu vida, esa va a ser la única cosa que además va a fracasar. Pero si tú te sientes que si tú estás nombrado, que si la sociedad está en contra de ti ahora, entonces tú no estás últimamente sobrenombrado. Y tú eres el que está tomando la decisión sabia. Pero ¿qué significa de adorar? ¿Qué es la esencia de la adoración? Tú lo ves varias veces en este texto. Pero la palabra adorar está conectada con la palabra valor y con y de valor. Que, y la idea es que de encontrar algo que tiene valor. Dios le adoran porque él es digno. Jesús es adorado porque él es digno. Lo que significa de adorar a algo es que tú ves que esto es digno por lo que es o por quién es. Que esto es digno de toda mi devoción, que es digno de yo sacrificando todo por ella. Quizás una prueba de saber que yo en verdad adoro a Dios y se lo encuentro digno. O sea, hay muchas pruebas que podemos pensar, pero quizás piensen en el capítulo 5, versículo 4 por un momento. Cuando Juan ve el libro, y esa tensión aquí, que si se va a abrir o no. ¿Qué es la emoción de Juan cuando él se siente que quizás no se va a poder abrir? Él empieza a llorar. Ese es el sentido en el cual tú quieres saber lo que está diciendo Dios. Tú has luchado con una escritura anteriormente que tú no sabías lo que estaba diciendo y te llevó casi a lágrimas porque tú querías saber lo que era que Dios estaba revelando. Juan es alguien que él entiende la grandeza de Dios tanto que cuando él no puede tener revelado a él, es algo que le molesta. ¿Es esto algo que en la cual tú lloras para saber lo que está diciendo? ¿Por qué es específicamente que Dios lo están adorando aquí? ¿Qué es de Dios que lo hace tan digno? Tú notaste en primer lugar en el capítulo 4, es que Dios es el creador, y después en el capítulo 5 es que Jesús es el redentor. Dice en primer lugar la idea de Dios siendo el creador. ¿Qué es el propósito de Génesis capítulo 1? Donde Dios crea todo. ¿Es para nosotros traer preguntas del primer siglo a ella y debatirla? ¿O probablemente hay tiempos y lugares para esas conversaciones? Pero la audiencia original de Génesis, ¿qué fue su situación? Los israelitas estaban andando por el desierto, que acaban de salir de Egipto, lleno de dioses falsos, iban a entrar a la tierra prometida, lleno de dioses falsos. ¿Qué es la lección de Génesis 1? Dios es el creador, Dios por lo cual se merece toda la adoración. Yo leí un libro recientemente con alguien llamado John Frame, el libro se llama La naturaleza, el caso de la naturaleza por Dios, y conectado a Dios en el creador. Dios es aquel que obviamente está sosteniendo todas las cosas que él ha creado. Pero esto es una cita interesante. Él dice, Beethoven podía escribir sinfonías porque él vino de una familia grande y porque todos sus ancestros respiraban el aire de la tierra y recibieron agua y bebida de su sol. Él tenía los genes correctos, la educación y la experiencia buena. En cualquier momento de su vida, él puede ser destruido por un árbol o por un virus pequeño. Uno de sus ancestros puede ser destruido, previniendo que el linaje de Beethoven lo hubiera traído a la vida. Él escribió las sinfonías, nadie más lo escribió, y nadie le podía tomar eso a él. Pero sus cumplimientos dependen en algo mucho más grande que él. ¿Tú ves el punto que él está haciendo? Todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, todas las cosas con las cuales nosotros hemos impresionado, que nosotros pensamos, la única razón la cual podemos tener todo eso es porque Dios lo puso en emoción, él es aquel que lo sostenió todo. Tú puedes ver que Dios es digno de todo porque Él te creó. O, empiezas del capítulo 5, Jesús es el Redentor. Tú te bendices a la esclavitud, tú rechazaste al Creador. Y después Jesús va al mundo para morir por ti. Y Él hace eso para poder comprarte, para ponerte en una relación correcta. Tú puedes ver que Él es digno de todo. Pero después, pero a veces nosotros nos preocupamos tanto en los movimientos sociales y las cosas que no son directamente unidas al Evangelio porque estamos pensando que esas cosas se tienen más valor. Es interesante que en este texto aquí, toda la creación, empiezan a cantar las alabanzas de Dios. ¿Tú has notado en Génesis capítulo 1, las veces que dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Él dio sea la luz y sucedió, Él dio sea esta expansión y sucedió, Él dio todas esas cosas y sus palabras lo hizo suceder? Hay una cosa en Génesis capítulo 1 que Dios dijo que algunos capítulos más tarde no lo hizo. En Génesis capítulo 1, en Dios dice al hombre que tenga dominio sobre los peces del mar y los aires del aire y toda cosa. Dos capítulos más tarde, Adán y Eva no tienen dominio sobre la serpiente. Toda otra cosa en la creación tiene juicio cabal porque reconoce que tan bueno Dios es. Nosotros somos los únicos que no tenemos juicio cabal. Hemos nosotros unido este crescendo de adoración. Eso es parte de quienes somos. Bueno, si nuestra adoración se une a Dios por su grandeza, y también va a afectar el propósito por el cual nosotros vivimos. Entonces, unidos a este texto, no solamente vemos qué tan digno Dios es, vemos la misión que Él ha puesto sobre nosotros. Ustedes vieron en el capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, 10, dice, y lo has hecho un reino de sacerdotes, reino y sacerdotes para nuestro Dios. Eso está refiriendo a todos los cristianos. Gente de cada tribu, de lengua, nación. Eso significa que hay un movimiento del mundo llamado cristianismo, de personas que se han unido a ese creciente de adoración porque ellos ven la grandeza de este Dios. Y que es la iglesia. Y este texto llama a cada una de esas personas sacerdotes. Bueno, ¿qué es el papel de un sacerdote? De tener un sacerdote va a implicar que tiene varias cosas. En primer lugar, un sacerdote va a implicar que hay cierto tipo de realidad última. Y que hay un vacío entre la persona y esa verdad última. Y lo que tiene que hacer un sacerdote es ayudar a las personas a caber con ese vacío. Entonces, el papel de un sacerdote, la manera en la cual ellos hacían eso, era por enseñar y por sacrificar. Entonces, por ejemplo, Levítico capítulo 10, después de Nadab y Abiú y todo lo que sucedió ahí, son instruidos para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Ok. ¿Qué es el papel de un sacerdote? Bueno, en primer lugar, es de ayudar a las personas a distinguir y discernir lo que es común y lo que es santo. Y para nosotros poder ayudar a las personas a discernir lo que es bien y lo que es mal. ¿Tú realizas que una de las razones en la cual Dios quería redimirte era para que tú seas alguien y para que yo sea alguien? Que instruyan a las personas a mi alrededor no significa que tú siempre ibas a enseñar la Biblia, pero o ser predicador o cualquier cosa, pero significaba que en tu esfero de influencia, ¿por qué es que Dios te puso en ese esfero de influencia? Para que tú seas alguien que ayuda a las personas a discernir lo que es bien y lo que es mal. De nuevo, tenemos esa actitud de Juan, quien llora para saber lo que Dios quería. No estamos dando nuestra opinión, no otra cosa del sacrificio. Romanos 12:1, yo le apelo a vosotros por las misericordias de Dios de presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, eso era un sacrificio que hacía expiación por el pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es el gran sumo sacerdote que se sacrificó a sí mismo, pero nuestro papel como sacerdote también involucraba sacrificios. Que nosotros íbamos a sacrificar nuestros cuerpos, que íbamos a dar nuestra vida, íbamos a bajar nuestras vidas por el bien de otras personas. Y puede suponer que cuando las personas en este mundo ven sacrificios de esa manera, las personas dando de sus tiempos y sus recursos, que no pueden hacer nada más que mirar eso y decir, bueno, algo diferente de ti, quizás tú me puedes ayudar a discernir porque esas cosas son verdaderas de ti. Ahora, ¿tú ves esto como tu visión? O quizás lo podemos decir de otra manera. ¿Tú realizas que nosotros no hacemos sacerdotes de lo que nosotros adoramos? Hay algunas personas que adoran equipos de deportes. Y la semana entera ellos están llorando para saber las estadísticas, están llorando para saber todas esas cosas acerca del equipo de deporte, y después quieren enseñar a otras personas esas cosas y después hacen esos sacrificios para que le puedan mostrar a las personas que están dedicadas a este equipo. Yo soy fanático de Filadelfia, espero que ganen hoy. Pero es una pasión más grande. Algunas personas se hacen sacerdotes de dietas y aprenden tanto de esta dieta que ellos quieren seguir, y después se hacen sacerdotes porque ellos piensan que esta es la realidad última y yo tengo que ayudar a otras personas a conectarse con esta realidad más grande, y hacen cada tipo de sacrificio para ayudar a la persona a realizar estas cosas. Sigue el capítulo 5, versículo 10 en su contexto. Tú realizas qué tan el privilegio que te tiene como cristiano, que nosotros podemos ser sacerdotes de Dios que está escrito en estos capítulos. El Dios que todo adora. Y después Dios nos puso eso, nos pone a nosotros la misión y el privilegio de ser aquellos que ayudan a las personas a saber acerca de Él. ¿Eso es en verdad lo por lo que tú estás viviendo? Noten finalmente, el líder de esa misión, para poder hacer esta obra, tenemos lo que Dios nos dio, era alguien que hizo todo esto por nosotros. Jesús fue aquel que fue asesinado por nosotros. El que fue matado, el que hizo sacrificio, Él lo enseñó a nosotros primero. Y después en Apocalipsis, ¿qué se espera de nosotros como cristianos para seguir ese cordero? Apocalipsis 14, versículo 4, son aquellos que siguen el cordero por donde Él va, aquellos que han sido redimidos de la humanidad. Está hablando de los 144.000, que yo creo que están nombrados en el capítulo 7, porque es el número de números. Esos son aquellos que están vivos en la tierra, listos por una batalla, se persiguen y mueren. Entonces lo vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, ahora en este gran monte de Sion, en el cordero. Pero estas personas siguieron al cordero, en cualquier lugar que él fue. ¿Estás tú siguiendo este cordero, en cada lugar donde él va? ¿Para qué significa esto? Significa que si yo voy a seguir el cordero por donde él va, y yo me corro en un pecado que me sigue tropezando, si no el cordero por donde él va, significa que yo voy a trabajar por eso y yo voy a averiguar cómo sacarlo de mi vida. Si no el cordero significa que si yo tengo que perder amigos o cercanía con personas amadas porque yo voy a seguir lo que él me manda hacer, no importa qué, eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, ¿hasta dónde va eso? Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por el medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes lo que es Apocalipsis? De otra manera, es otro libro de Josué. Pero en vez de conquistando por matando a los cananeos, ¿cómo es que los cristianos conquistan el libro de Apocalipsis? Por entregando sus vidas y dejando que el imperio romano haga lo que ellos quieran hacer. Pero en lo que estamos haciendo estos sacrificios, porque somos sacerdotes y somos sacrificios, cada uno de nosotros que morimos no es una pérdida, por donde podemos estar un día y lo que le enseña al mundo. Bueno, ¿cómo es que podemos conquistarlo? En primer lugar, por la sangre del cordero. Si Jesús no viene, si Jesús no hubiera venido, todos hubieran sido como los romanos que tenían temor de pelear contra Goliat, pero estaban en su lado. Entonces todos tienen la victoria juntos. Conquistamos por la sangre del cordero. ¿Notaste la otra cosa? La palabra de su testimonio. Entonces estas personas salían y hablaban acerca de otras personas y del Señor a otras personas. Ellos lo hacían tanto que ellos estaban dispuestos a perder sus vidas por ella. Es algo común en nuestra sociedad en el día de hoy decir, no, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo más. Yo tengo que aprender a amar a mí mismo más. Y usted tiene escritura como esta que dice la cosa exacta en opuesto. Que las personas que adoran a Jesús y que ven que Él es digno, ellos no piensan de esa manera. Ellos piensan de amando a Dios, no importa qué, aún hasta la muerte. Yo tengo temor de perder amigos a veces. Yo tengo temor de hacer a la persona sentirse extraña. ¿Qué se esperaba de los cristianos del primer siglo? Que ellos iban a ver el valor de Dios tanto, que entregando sus vidas iba a ser razonable. ¿Tenemos nosotros que levantarnos, alzarnos a nuestra vista de Dios? Y la manera en la cual nosotros interactuamos con las personas a nuestro alrededor. Hay personas que literalmente vivieron en el primer siglo. Literalmente entregaron sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros vemos como siendo digno de ese tipo de sacrificio? Si ven aquí en esta mañana, yo espero que pensando en estas cosas ayude a recalibrarnos y ayuda en el 2020 si tú estás involucrado en esto, en haciendo nuevas. Yo espero que esto nos ayude a pensar en los privilegios que nosotros tenemos de adorar a este Dios y la gran misión que Él ha puesto sobre nosotros. Si tú no eres parte de este reino, si tú no eres uno de aquellos que está reinando sobre la tierra que estamos sacrificando, esa es una oportunidad de poder hacer algo que el mundo tiene que ofrecer. Si alguien tiene alguna necesidad, pónganme y podamos te pida cantar.